Buenas tardes, hermanos. El Señor sea con ustedes. Vamos a hacer lectura pública y estaremos en el Salmo 15. Cuando lo tengan, me dejan saber para... Y el Salmo 15 es titulado El Ciudadano de Sion, Salmo de David. Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra en justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es despreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en prejuicio propio no cambia, el que su dinero no da a interés, ni acepta soborno contra el inocente, el que hace estas cosas permanecerá firme. Oremos. Padre de amor y misericordia, en esta mañana, Padre, ponemos en tus manos la vida del hermano Edwin, Padre Santo, que traerá tu palabra, Padre. Padre, haznos dignos, perdónanos, Señor, perdona nuestras transgresiones hacia tu Hijo. Haznos dignos de vivir con integridad, y no nuestra integridad, sino la integridad de Cristo, para vivir en tu monte santo. Esto oramos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Hay mucho que puede beneficiar o afectar a una sociedad. Se oye de crimen por donde sea que vayamos. Y hay muchas otras cosas que pueden de igual manera afectar a una sociedad. Hay sitios donde los niveles de crimen son más altos que en otros. Hay muchas cosas que pueden afectar a una sociedad en su vida cotidiana. Hay sitios donde no se puede caminar por la calle de noche sin correr el riesgo de peligro. Hay sistemas escolares, sistemas de salud, la economía, etcétera. Todos estos son puntos claves para el beneficio de una comunidad, de una sociedad. Más de 6.600 homicidios reportados en el año 2015. Una cifra de aproximadamente 105 homicidios por cada 100.000 habitantes, 100.000 personas. Extorsiones, secuestros, asesinatos, también drogas, prostitución, autoridades vendidas. Habían gobernantes que afrentaban constantes escándalos de corrupción, desvío de fondos, enriquecimiento ilícito, escuelas abandonadas, pero las cárceles controladas, pero no controladas por las autoridades, sino por las pandillas que reinaban o controlaban desde adentro. Fiestas y entretenimiento filtrado. Muchas promesas del gobierno no cumplidas, los vendedores en la calle intentando ganarse el pan de cada día, tenían que pagar renta a las pandillas que tenían control y aterrorizaban a la comunidad, a la gente, al pueblo. Una mala mirada a un pandillero te podría costar la vida. Turismo por el piso. Muchos más bien huían de este lugar. Infraestructura, ni de qué hablar. sistema de educación, sistema de salud, nada que ver. Avances tecnológicos, la economía, todo por el piso. Esta era una nación dominada por el crimen y por la corrupción. O sea, el perfecto reflejo y ejemplo del corazón corrupto del ser humano. Un caos total. Esta era la devastadora condición de la nación de El Salvador por mucho tiempo. Una nación aterrorizada, destruida, una nación en la ruina total, aterrorizada por las pandillas. Mencionar a El Salvador era sinónimo de violencia. Mencionar a El Salvador era esta ecuación: El Salvador es igual a violencia. El país más pequeño de Centroamérica, pero con cifras, con números de homicidios y crimen sumamente altos. Las pandillas con raíces o nacidas en Los Ángeles, California, ahora habían entrado acá y reinaban y controlaban las calles. Estos robaban, mataban, controlaban, hacían como querían sin piedad. Se reporta que en un solo fin de semana, en el 2015, con la cantidad de homicidios más altos, el 2015, 87 muertos en tan solo un fin de semana. Cuenta tal persona, testifica tal persona, que estos se metían a los autobuses públicos, les ponían seguro a las puertas para que nadie escapara y los encendían en llamas. Escuelas y hospitales sin avances, abandonados, muchos inhabitables por su condición. Pero la buena noticia, y como tal vez muchos de ustedes ya saben, la nación ha tenido un giro total, un cambio total. La administración comenzó su cargo en el 2019 y al transcurso de ese tiempo ha habido cambios radicales en la nación. El país que antes se conocía como el más violento ahora se menciona en las conversaciones internacionales. La meta primordial de la administración es la seguridad, y aquellos que un día fueron terror para muchos ahora están pagando su condena en prisión. Por ende, ha habido reducción de homicidios, más de 80,000 encarcelados. Ahora la autoridad es respetada y hay despliegues de autoridades por todo sitio. La administración ha implementado Bitcoin en la economía para mejorar la economía y traer confianza a inversionistas. Antes muchos huían del país por los niveles altos de violencia. Ahora los números de turismo son altos. Entre el 2019 al 2024 fue el segundo país del mundo con mayor crecimiento turístico, a un 81%. La infraestructura ha mejorado con puentes nuevos, tecnología moderna, hospitales nuevos, aeropuertos nuevos, escuelas nuevas, cárceles nuevas como el muy conocido SECOT. Si antes en un fin de semana se reportaban 87 homicidios, en tan solo ese fin de semana, para el 2024, en todo el año, se registraron 114. Antes eran 87 en un fin de semana, ahora son 114 homicidios en lo que es todo el año. El presidente actual dice, y cito: "Convertimos el país más inseguro del mundo en el más seguro de todo el hemisferio occidental y ahora más seguro que países de Europa." Fin de la cita. Un cambio total. Lo que era antes llamada la capital mundial del homicidio, ahora es la más segura en el hemisferio occidental. En verdad, el país ha tenido un cambio total de lo que se sufrió por mucho tiempo a ser el más seguro. Y hermanos, si es en ese cambio, en el tema del cambio en el que me quiero enfocar, un cambio para el bien, un cambio drástico, un cambio total, un giro enorme. Tal como tú y yo hemos experimentado en nuestras vidas. Si tú estás en Cristo, tú ahora eres el reflejo evidente de un cambio total que hubo en ti, que un cambio total que hubo en mí. De muerte a vida, de oscuridad a la luz, de pecado a santidad, de esclavitud a libertad. En ese cambio es al que quiero que fijemos nuestros ojos en esta tarde. Porque creo que ese es uno de los enfoques en nuestro pasaje de hoy. Por favor, acompáñenme y abran sus Biblias al pasaje de hoy. La carta de los Romanos. Capítulo 12, estaremos enfocados en los versículos 1 al 2. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, estaremos enfocados en los versículos 1 al 2. Y dice así la perfecta palabra de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios bendiga la lectura de su palabra. En esta mañana, hermanos, quiero que veamos en este pasaje dos elementos necesarios en la vida del creyente. Dos elementos necesarios en la vida del creyente. Estaremos viendo en el versículo 1. Vive una vida como creyente. Vive una vida como creyente. Y bajo este encabezado estaremos viendo nuestra motivación para hacer eso y la ejecución, la práctica, nuestra entrega, nuestra devoción. Y en el versículo 2 estaremos viendo piensa como creyente. Y bajo este encabezado estaremos viendo la renovación de nuestra mente y estaremos viendo el discernir la voluntad de Dios. Si no has podido leer la carta a los Romanos, te animo a leer y disfrutar las riquezas que hay en esta carta. En esta carta encontrarás muchas cosas fundamentales para la vida del creyente. Pablo le escribe a la iglesia en Roma con el propósito de dejarles saber las verdades bíblicas acerca del Evangelio. Pablo les escribe acerca de la doctrina de la salvación, incluyendo también las consecuencias prácticas de esta nueva vida en Jesucristo para los creyentes. La iglesia en Roma había sido una iglesia que Pablo no fundó. Esta había sido una iglesia al que él había querido visitar por mucho tiempo y no se le había hecho posible ir a ellos. Ve allí el capítulo 1, versículo 13, lo que les escribe Pablo. Dice Romanos 1, 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Pablo no se le había hecho posible ir hacia donde ellos. Pablo tenía el deseo de ir a ellos a ministrarles, pero no se le había concedido ir a ellos. Pero lo que es la providencia de Dios, en la providencia de Dios, la incapacidad de Pablo de visitar Roma le dio la extraordinaria oportunidad de escribir esta obra maestra, le podemos llamar eso, la obra maestra que ahora nosotros también gozamos acerca de la doctrina del Evangelio. El propósito primordial de Pablo al escribir Romanos fue enseñar las grandes verdades del Evangelio de la gracia a creyentes que nunca habían recibido instrucción apostólica. También pudo ser una forma de ser introducido donde él era personalmente desconocido. Al leer la carta notamos de que esta iglesia no estaba siendo reprendida por su falsa doctrina o por llevar vidas impías. Podríamos decir que esta iglesia era doctrinalmente sana, pero como cualquier iglesia necesitaba rica instrucción doctrinal, y eso es lo que el apóstol Pablo les da, eso es lo que el apóstol Pablo les sirve a ellos. Eso es lo que nosotros veremos aquí, una rica instrucción doctrinal. Eso era lo que ellos necesitaban como cualquier iglesia. Y eso es lo que el apóstol les da. Es allí en ese contexto que nace esta rica carta del apóstol Pablo. Y es allí donde quiero que ahora veamos nuestro pasaje. Quiero que observemos ahora en estos dos versículos los dos elementos necesarios en la vida del creyente. El primero es de que debemos vivir una vida como creyente. Y veamos allí el versículo 1. Y comienza Pablo diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Primeramente, observemos cómo Pablo les ruega a los hermanos en Roma que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pablo no simplemente les dice como cualquier otra cosa común, sino más bien él les dice: os ruego. O podríamos decir, les exhorto, les ruego, hermanos. Pablo no les está hablando sin peso alguno. Pablo les está queriendo comunicar, les está queriendo transmitir esto con mucho peso, con seriedad, con urgencia. Pablo les dice: yo les estoy rogando, yo les estoy exhortando a que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Había urgencia, esta era una voz autoritaria, tenía todo el peso de autoridad apostólica. ¿Pero por qué tanta urgencia? ¿Por qué tanto peso? Usted tal vez se pregunta, ¿por qué tanta urgencia a esto? ¿Por qué tanto peso? Debemos fijarnos que antes que estos romanos pudiesen presentar sus cuerpos, estos debían antes saber la motivación por lo cual debían hacerlo. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ok, ¿por qué? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué debemos de hacer esto? ¿Por qué nos está Pablo o les está Pablo rogando a ellos? Os ruego, les exhorto. ¿Por qué la urgencia? El apóstol ahí les escribe una tremenda motivación del por qué estos debían ofrecerse, por qué estos debían presentarse sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Les da una tremenda motivación de por qué estos debían de hacerlo. Pablo les escribe y observa la primera parte del versículo 1, comenzando con las palabras: así que, Pablo les escribe el así que, este así que, o como lo traduce la Nueva Biblia de las Américas, por tanto, una locución conjuntiva nos da a entender que hay conexión entre lo que Pablo ha venido hablando a lo que ahora nos va a presentar. ¿Pero qué es lo que él nos ha venido hablando? ¿Qué es lo que él nos ha venido hablando? Así que, hermanos, os ruego por, vea esa preposición de causa o de medio, por las misericordias de Dios. Por las misericordias de Dios. ¿Cuál era la motivación de ellos? Las misericordias de Dios. Esto es lo que Pablo había venido hablando acerca de las misericordias de Dios. Pablo les rogaba a los hermanos romanos a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios por las misericordias de Dios. ¿Y cuál era la razón por la que debían hacer esto? ¿Cuál era la motivación que Pablo les presenta? Las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios eran y son suficientes para que nos presentemos vivos, santos y agradables a Dios. Pablo les acababa de escribir una obra maestra acerca de estas mismas misericordias de Dios. Pablo les había venido escribiendo en esta carta las misericordias de Dios que encontramos en los capítulos 1 al capítulo 11. En los capítulos 1 al 11 de esta carta, Pablo les está dando una obra maestra de la doctrina de la salvación. Todo lo maravilloso en su plan de redención. Y ahora acá en el capítulo 12 comienza dándoles cómo vivir de acuerdo a esas verdades. Cómo vivir de acuerdo a esas verdades. Pablo les dice, ¿ustedes quieren saber cómo vivir la vida cristiana? ¿O la causa por la cual deben de vivir una vida cristiana piadosa? Aquí la encuentran. Pablo les dice, ya les he dado todas las misericordias de Dios y su increíble plan de salvación. Ahora ya tienen todos los motivos para vivir de manera piadosa. Algo que siempre vemos en las cartas paulinas, doctrina y práctica, indicativos e imperativos. Dios ha hecho esto, Cristo ha hecho esto, por lo tanto hagan esto, por lo tanto vivan así. Pablo está haciendo esa transición de la doctrina, ahora la práctica. Más claro, no puede ser. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Estas misericordias de Dios, como Pablo las llama, son aquellas del capítulo 1 al capítulo 11 de esta carta. 11 maravillosos capítulos llenos de verdades bellas acerca de las gracias divinas, gratuitas y extravagantes de Dios y la salvación. Pablo, en el capítulo 1 al 3, comienza diciendo que el Evangelio es poder de Dios para salvación por fe. Tanto para judíos como para gentiles. Pero del capítulo 1:18 en adelante, él nos comienza a hablar de que Dios se ha revelado al hombre, pero que la justa ira de Dios es contra la impiedad y la injusticia humana por cuanto rechazaban a Dios como creador. Y lo que Pablo está demostrando con las Escrituras, porque Pablo era un expositor, es de que los gentiles son culpables, los judíos son culpables. Y en el capítulo 3 resume que toda la humanidad está bajo condenación y no hay ninguno bueno. El gentil no tomó en cuenta a Dios y se entregó a la idolatría y a prácticas pecaminosas. El judío de igual manera, ni su herencia, ni su conocimiento, ni sus ceremonias, ni su circuncisión, de lo cual tanto se jactaban, los iba a proteger del juicio justo de Dios. Pablo está condenando a toda la humanidad. En resumen, Pablo expone a toda la humanidad, todos son culpables, no hay justo ni aún uno. Pablo en el capítulo 3 cita los salmos diciendo, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En sentido universal, el hombre es malvado e inclinado hacia el mal. Que estás aquí en esta tarde, debes de reconocer que estamos aquí por la misericordia de Dios nada más. No porque tuviste virtud en ti alguna que llamó la atención de Dios, no por tu apariencia, no por tu virtud, no por tu habilidad, sino por las misericordias de Dios. Dios es el que te da de su aire. Dios el que te da de su luz. Dios el que te da de lo suyo. Dios el que te sostiene. Es Dios, no somos nosotros. Por su misericordia te llegó el Evangelio para que creyeses en él. No, y muchos todavía argumentan, no, pero es que yo fui a la iglesia y allí me hablaron. No, fue Dios quien en su providencia te puso allí. Tú y yo no tenemos nada que ver, fue solamente Él. Lo único que tú y yo pusimos en la mesa fue nuestro pecado, nuestra culpa, nuestra maldad. Pablo continúa desarrollando las misericordias de Dios y al final del capítulo 3, ya que toda la humanidad está condenada, en el capítulo 3 en adelante, dando esperanza. Pablo continúa, ya que toda la humanidad es condenada, Pablo dice, hay esperanza. ¿Saben por qué? Porque hay justificación y esta justificación no es por la ley. La ley solamente sirvió para exponer tu incapacidad. Hay justificación, no es por la ley, sino siendo, dice él, el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Toda la humanidad está condenada, hay justificación, y esa justificación es por la fe en Cristo Jesús. Ahora dice Pablo, podemos ser justificados por medio de Jesucristo y tener, ¿sabe qué? Paz con Dios. Paz con Dios. Capítulo 5. Pablo usa el ejemplo de Abraham para apoyar su caso. Ahora dice Pablo, ya que hemos encontrado esa maravillosa justificación por medio de Jesucristo, hemos sido reconciliados con Dios. Nosotros fuimos los que cometimos la infracción y ahora, mire, cómo Él va proveyendo el camino para nosotros. Siendo nosotros los rebeldes y los malvados, es Dios quien nos está justificando por medio de Jesucristo. Y ahora hemos sido reconciliados con Dios. Esa maravillosa justificación por medio de Jesucristo. Hemos sido reconciliados con Dios. Pero ahora es necesaria nuestra santificación ahora en Cristo. Capítulo 6 nos dice, de Romanos, nos explica que los creyentes han muerto al pecado a través de la unión con Cristo. Ya no somos esclavos del pecado y ahora debemos vivir de manera piadosa. Antes eras esclavo del pecado, ahora el pecado ya no tiene dominio sobre ti. Pablo usa su propia vida como ejemplo de la lucha interna contra el pecado, tanto de él como la de todo creyente, por aún vivir en este cuerpo corrupto, no glorificado. Pero nuevamente Pablo nos demuestra que la victoria y la liberación de esa lucha se encuentra solamente en ¿quién? En Jesucristo. Y al final del capítulo 7, Pablo parece gozarse en la verdad de que en Cristo es la respuesta a nuestra liberación total de pecado y expresa una alabanza a Él diciendo en el 7, 24 y 25, miserable de mí, dice Él, reconociendo su estado de pecado y pregunta, ¿quién me librará de este pecado de muerte? Y termina en el 25 diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Gloria a Dios. Y en el capítulo 8, tal vez uno de los capítulos más hermosos de las Escrituras. Pablo nos dice en los primeros capítulos que todos estaban condenados. Y ya ahorita llegamos al capítulo 8 y nos asegura de que todos estaban condenados, pero que ahora en el capítulo 8 nos dice, ahora ¿saben qué? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo acá enfatiza la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, guiando y dando poder, y termina con una declaración poderosa de que nada, nada puede separarnos del amor de Dios. Nada. Él nos sostiene, Él nos guarda. Finalmente Pablo llega a expresar su dolor por Israel y aborda el maravilloso tema de la elección soberana de Dios en los capítulos 9 al 11. Concluye diciendo que Dios no ha rechazado a Israel, que Israel no está olvidado, de que la salvación está disponible para todos los que invocan el nombre del Señor, tanto judíos como gentiles. Y Pablo, viendo las inescrutables riquezas de Dios, la majestad, la grandeza y sabiduría del plan de Dios, esto mueve a Pablo a estallar en una expresión de alabanza. Pablo deja una doxología como una respuesta apropiada, no solo frente a los planes futuros de Israel, sino también a toda la grandeza del plan de salvación y justificación por la fe. Pablo estalla en alabanza a Dios diciendo en el capítulo 11, versículo 33 al 36, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pablo continúa diciendo, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Qué alabanza que Pablo le da a Dios. ¿Por qué? Nuevamente por las misericordias de Dios. Esas son las misericordias de Dios y la riqueza a la cual Pablo se refiere aquí. Estas son las misericordias de Dios. Lo que Él ha hecho por ti, Romanos, le está diciendo aquí. Lo que Él ha hecho por ti que estás aquí en esta tarde y que has creído en el Señor. Eso es motivo suficiente. ¿Quién tendría la capacidad de crear un plan tan divino y tan maravilloso de salvación? Un Dios santo, divino, perfecto, humillándose, despojándose de sí mismo, tomando forma de siervo, vivió la vida perfecta por ti y por mí, y murió por ti y por mí, y resucitó al tercer día, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros, y un día regresará por su iglesia. ¡Qué plan tan poderoso! Eso es lo que Pablo tiene acá en mente, y por eso ya de ver nuestra motivación, que son las misericordias de Dios, nuestra única y absoluta respuesta es una devoción total hacia Él. Después de gozar de todas esas riquezas en las misericordias de Dios, ¿cuál es nuestra única respuesta? Entregarnos por completo a Él, una entrega completa hacia Él, de negarnos a nosotros mismos y darle todo a Él. Y Pablo nos manda que por estas misericordias divinas presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Las misericordias de Dios son nuestro motivo para servirle, para adorarle, para entregarnos por completo, dice Pablo. Ahora, nuestra respuesta más lógica o racional es presentarnos a Él, vivir una vida de devoción total hacia Él. ¿Qué más pudiéramos hacer, hermanos, entendiendo estas verdades? Nada. Sino darnos por completos a Él. Pablo ahora comienza a usar lenguaje del sistema sacrificial sacerdotal del Antiguo Testamento para expresar la respuesta que los romanos y ahora nosotros debemos tener. Pero antes de entrar allí, debemos notar que en este contexto Pablo le está hablando a creyentes, a creyentes. Vemos eso al Pablo decir, así que hermanos. Al Pablo usar acá, hermanos, es importante saber que las misericordias de Dios y el presentar nuestros cuerpos a Él solamente se encuentran, se experimentan en ese contexto, en el contexto de los redimidos. Solamente un creyente, una persona que ha sido justificada, regenerada en santificación progresiva, que está bajo los medios de la gracia, puede presentarse a Dios. Solamente aquellos que han experimentado un cambio total, un cambio completo, un cambio, una transformación, y ahora odian lo que antes amaban y caminan el camino angosto. El no creyente está muerto en sus delitos y pecados. Muerto, no puede hacer absolutamente nada, al menos que estas misericordias de Dios sean manifestadas en su vida. El no creyente está muerto en sus delitos y pecados. No busca a Dios, no quiere a Dios. Eso está explícito en Romanos 3. Por tanto, tú, amigo que nos visitas, tú también puedes estar, ¿sabes cómo? En paz con Dios. Mientras no eres un creyente, estás en enemistad con Dios, pero tú puedes estar en paz con Dios y gozar de sus misericordias, arrepintiéndote de tus pecados y poniendo tu fe solamente en Jesús. Solamente en Jesús. Pablo nos dice, vive una vida como un creyente, con las motivaciones correctas, presentando, consagrando, ofreciendo tu vida completamente a Dios. Ve allí la segunda parte del versículo 1. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Presentéis, dice Pablo, esto es ofrecer o entregar. Este es un término para aludir al acto realizado por un sacerdote cuando colocaba una ofrenda sobre el altar. Presenta. Presentéis. Continúa diciendo vuestros cuerpos. Cuerpos acá es literalmente eso, nuestro cuerpo físico. Pero yo creo que Pablo usa este término simplemente para decir que nuestros cuerpos, no creo que Pablo use ese término simplemente para decir que nuestros cuerpos físicos debían ser presentados. Lo que creo es que Pablo acá está mencionando algo mucho más profundo que simplemente eso. El cuerpo es donde habita el hombre viejo y no redimido. En este cuerpo hay corrupción. Creo que Pablo se está refiriendo a nuestra condición humana, que es parte de nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos no solamente abarcan nuestro ser físico, sino también los malos deseos de nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. Todas estas cosas están afectadas. Todas estas cosas son afectadas, están afectadas. Nuestras almas redimidas residen dentro de este cuerpo corrupto. Y el pecado está tan cerca de mí. Soy yo mismo. Y hay una lucha constante, como lo vemos en Romanos 7. Y aún nuestras más sinceras intenciones salen contaminadas de pecado. Calvino dice, y cito, al hablar de cuerpos, él, Pablo, no se refiere solamente a nuestra piel y nuestros huesos, sino a la totalidad de lo que nos compone. Él adoptó esta palabra para poder designar más completamente todo lo que somos, ya que los miembros del cuerpo son los instrumentos por medio de los cuales llevamos a cabo nuestros propósitos. Fin de la cita. Hermanos, acá Pablo nos está diciendo, nuestra respuesta a las misericordias de Dios es vivir como creyentes entregados por completo a Él. Es lo más lógico, es lo más racional. Es lo más lógico, es lo más racional en hacer. Esa es nuestra única respuesta. Hermanos, yo te exhorto, yo te insto en esta tarde, date por completo a Dios. Date por completo a Dios. Debemos dejar ya los jueguitos del cristiano, los jueguitos de venir solamente el domingo a la iglesia de manera mecánica, y los otros días servimos al mundo y estamos afanados en los quehaceres diarios de la vida cotidiana. Dios está pidiendo todo lo que eres por completo. Dios no quiere algo parcial. Jesús no se entregó de manera parcial. Y eso lo vimos en las misericordias de Dios, del capítulo 1 al capítulo 11. Él se entregó por completo. Por ti y por mí. La conclusión de Pablo es que debemos a Dios nuestro servicio más consagrado y abnegado. Eso fue el llamado siempre a Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mis hermanos, dale todo tu tiempo al Señor, tus pensamientos, tus planes. Ese es el rogar, la exhortación de Pablo hacia nosotros. Entrégate por completo a Él, obedece su palabra, ama a tu cónyuge, ama a tus hijos, sé el mejor empleado en tu trabajo o el mejor patrón, predica el evangelio, aplica la palabra a tu vida, usa diligentemente tu tiempo, no lo pierdas en las cosas de este mundo. Lee, medita, memoriza las escrituras, ora, sirve a la iglesia de Cristo, ama al cuerpo de Cristo. Comprométete con el cuerpo de Cristo por completo. Hazte miembro de la iglesia local y sírvele. Comprométete. Todavía existen hermanos llevando 3, 5 años pensando en hacerse miembros de su iglesia local. No, hermanos, es de comprometernos, de tomar las cosas de manera seria. Ah, hermano, pero es que la membresía no está de manera explícita en las escrituras. Hermano, tienes que estar, y lo digo con amor, tienes que estar verdaderamente en un capricho para no verlo a través de las escrituras. Claro, existe la posibilidad de que no lo hayas entendido. Hermanos, incluso en los inicios de la iglesia existía un sentido inmediato de pertenencia, así como algunos medios también prácticos de registro formal. El lenguaje en sí a través de las escrituras nos lo dicen. Dice, muchos de los que habían oído el mensaje creyeron y el número de hombres llegó a ser como de 5,000. Hebreos 13:17, si un líder ha de velar por las almas y dar cuenta de cada una de ellas, es necesario identificar, hermanos, formalmente quién es responsable de esa vigilancia y de quién no. Escuche, Pablo conocía a los que pertenecían a las iglesias. Él nombra Arquipo, Timoteo, Febe, Ninfas, etcétera, y con muchos más ejemplos. Es necesario entregarse por completo, amar al cuerpo de Cristo, amar a la iglesia, entregarse por completo, un compromiso. Sométete y considera las cosas seriamente. Entrégate por completo, todo tu tiempo, todos tus recursos. Pablo nos dice que debemos de tener una vida transformada y entregada a Dios, viviendo como creyentes por sus misericordias, que es lo más lógico y racional en hacer. Pero ahora también nos dice que debemos, nuestro segundo punto, pensar como creyentes. Pensar como creyentes, versículo 2, porque una vida dedicada es también una vida transformada. Y dice allí el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Acá, hermanos, podemos ver dos mandatos, uno negativo, no os conforméis a este siglo, y el otro positivo, si no transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo le está diciendo a los romanos, no se dejen amoldar por el sistema de creencias y valores de este mundo. Una traducción lo dice así. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Estos romanos estaban siendo advertidos de que el mundo en el que ellos se encontraban tenían una manera contraria a la voluntad de Dios. Pablo les está diciendo que si ellos debían vivir como les acaba de rogar y exhortar en el versículo 1, ellos también debían de pensar como un creyente. Debían tener un entendimiento cristiano, un entendimiento bíblico. De la forma en la que están las palabras "no os conforméis" en el original, nos da a entender que los romanos o los lectores de Pablo ya habían permitido que esto sucediera y debían impedir que continuara. Pablo les exhorta: dejen de conformarse a este mundo. J.B. Phillips traduce esta frase de la siguiente manera: no permitan que el mundo que los rodea se las arregle para meterlos a la fuerza en su propio molde. Muchas veces nos preocupamos de qué ven nuestros hijos en la pantalla, de qué amistades tienen y cómo pueden influenciar esas amistades o lo que los rodea. Y claro, eso no tiene absolutamente nada de malo, pero hermanos, déjame decirte y recordarte y advertirte que nosotros también, tú también estás en la misma situación. No solamente es la influencia hacia nuestros hijos, claro, eso importa y debe de ser algo que nosotros consideramos seriamente, pero también nosotros, cómo está el mundo influenciando en nuestra manera de pensar. Debemos de cuidarnos de la influencia mundana, cueste lo que cueste. El mundo y su sistema rebelde están controlados por Satanás, y Satanás no está jugando contigo, hermano. Esto no es una caminata por el parque. Nosotros estamos, hermanos, en la batalla más grande de nuestras vidas y debemos combatir con armas espirituales. Que si tú no estás alerta con tu vida, con tus hijos, con tu familia, el mundo los va a influenciar de una manera u otra y no te pedirá permiso. No te pedirá permiso. Pero también hay un pequeño problema: que nosotros, que el ser humano, ya venimos de fábrica con un pensamiento dañino. El ser humano desde fábrica viene contaminado con el pecado y nuestra manera de pensar está corrupta, se rebela contra Dios. Pablo le dice a los Efesios y les recuerda esto en el capítulo 2, versículos 1 al 3. Escuche lo que dice Pablo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Escuche, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué hacíamos? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a Satanás, conforme a pensamientos mundanos, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales, dice Pablo, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nosotros venimos al mundo con esa mente distorsionada, llena de mentiras. Y es por eso que necesitamos ser transformados. No nos debemos conformar, no nos debemos amoldar a este mundo. Esa es la primera parte del versículo 2. Y debemos ser transformados. Segunda parte del versículo 2. Transformados, acá es reformar o transfigurar, o de donde viene la palabra metamorfosis. Esta es la misma palabra que se usa en Mateo 17 cuando dice que Jesús se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan, que el rostro le resplandeció como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Cristo allí demostrando brevemente su naturaleza divina y su gloria. Metamorfosis, ustedes conocen esta palabra, que habla acerca del profundo cambio de forma, de estructura, denotando el cambio profundo como en las ranas o la mariposa que primero fue un gusano. Es ese cambio profundo de forma. Me gusta cómo lo traduce la NVI. Sean transformados, que nos demuestra el imperativo pasivo de esta palabra. Nos manda a hacerlo, pero de manera pasiva. O sea, déjense transformar, nos está diciendo acá Pablo. Esto nos indica que nosotros debemos dejar que la luz del Evangelio penetre, ilumine nuestro entendimiento e instale una nueva forma de pensar en nosotros. Nuestro entendimiento va siendo transformado, hermanos, nuestras vidas van siendo transformadas y vivimos de acuerdo con la voluntad de nuestro Señor. Y ese proceso de, hermanos, de santificación progresiva, el estar expuesto a la palabra de Dios, continúa por el resto de nuestras vidas. Y este cambio, ¿cómo sucede este cambio? Solo puede, hermanos, ocurrir. Solamente puede ocurrir a medida que el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar. ¿Sabe cómo? Mediante el estudio y la meditación y la memorización constante de las Escrituras. Como decía el salmista en Salmo 119:11, en mi corazón he guardado. Este salmista, hermanos, este salmista atesoraba, guardaba, memorizaba, meditaba. ¿Qué dice él? Tus dichos, tu palabra. El Salmo 119 está lleno de referencias a la palabra, tu ley, tus mandatos, tus dichos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la consecuencia? Para no pecar contra ti, dice el salmista. ¿Quieres santificar tu vida? Medita, memoriza la palabra de Dios para no pecar contra ti. ¿Cómo mato este pecado? ¿Qué hago con este pecado? ¿Cómo mato este pecado? Lee, memoriza la palabra de Dios. Es así como cambiamos nuestro entendimiento. Y ahora debemos vivir y conocer la voluntad de Dios. Ahora que nosotros vamos cambiando nuestro entendimiento, podemos conocer la voluntad de Dios, que es ¿qué? Buena, agradable y perfecta. Necesitamos una, escuche esto, necesitamos una transformación que requiere una renovación de mente. Si no hay una mente bíblica, no puede existir una vida bíblica. Si no hay una mente bíblica, no puede existir una vida bíblica. Ahora, con una mente transformada, con un entendimiento transformado, podemos discernir lo que es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Cuando la mente de un creyente es transformada, cuando la mente es transformada, ahora, y hasta ese entonces, está en capacidad de evaluar todas las cosas como es debido y de aceptar únicamente lo que se conforma a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios? Lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Puede notar, puede ser algo malo en tu vida para ti, pero la voluntad de Dios es bueno, buena, agradable y perfecta. Ahora con una mente renovada, caminamos de acuerdo con la voluntad de Dios. Filipenses 4:8, Pablo nos recuerda, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermano, ¿estás caminando de esta manera tu vida cristiana? ¿Estás siendo motivado por las misericordias de Dios? Primero tienes que ser creyente. Y después la urgencia. Pablo nos ruega por las misericordias de Dios. ¿Has experimentado el cambio radical por las misericordias de Dios en tu vida hasta el punto de entregarte por completo a Dios? Está haciendo efecto eso en tu vida? ¿Es ese el tipo de efecto que está haciendo las misericordias de Dios en tu vida? Que te entregas por completo, que dices, me rindo a ti, Señor. ¿Estás conformándote a las ideas mundanas o estás evitando ser conformado por ellas? ¿Estás renovando tu entendimiento constante con la palabra de Dios, recordándonos, dice Pedro, os recuerdo estas cosas siempre, a mí no me es gravoso recordarle estas cosas? ¿Por qué, hermano? Porque hoy las escuchamos y mañana las olvidamos. ¿Te deleitas en ella para así conocer la voluntad de tu amo y de tu Señor? Hermano, te animo que por las misericordias de Dios y por la renovación de nuestro entendimiento, que te entregues a Él por completo. No de manera parcial, por completo. Recuerda, sus misericordias son nuevas cada mañana. Oremos.